Quisiera pedirles, por favor, que abran sus Biblias en la Epístola de Santiago, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 13 al 17. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo considero que esta sección está tratando con el mal del ateísmo práctico, el mal del ateísmo práctico. El mundo está lleno de ateos religiosos. ¿Qué debe preocupar más a los cristianos? ¿Los ateos intelectuales o los ateos religiosos? Quizás deberíamos preguntarnos, ¿existe tal cosa como un ateo religioso? Por esta porción de las Escrituras y otras. Yo creo que sí, nosotros podemos decir que existen los ateos religiosos. En el Salmo 10, versículo 1, por buscar un texto, en el Salmo 10, versículo 1, dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista, a todos sus adversarios desprecia, dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Y si ustedes pueden ver, él está asumiendo la existencia de Dios, él acepta la presencia de Dios, pero él hace lo malo. Y él tiene altivez en su rostro y no busca al Dios que está ahí. Y Dios no está en ninguno de sus pensamientos y aún tiene una idea del futuro que le favorece. Él no será tocado por el castigo de Dios. Dios no me hará ningún mal. Y él dice en su corazón, versículo 11, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Y él vive como si Dios no lo viera a él. Él vive con un Dios que existe, pero que para él no tiene ninguna relevancia. Por eso dice la Escritura que el malo dice en su corazón que no hay Dios. Él dice en su corazón, se dice a sí mismo para poder seguir los antojos de su corazón, poder hacer sin problemas de conciencia los anhelos de su corazón. No tienen que buscarlo, pero el Salmo 94 repite esta idea cuando dice 94:4, ¿hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo Jehová quebrantan y a tu heredad afligen, a la viuda y el extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y no dijeron, y dijeron, no verás a ni entenderá el Dios de Jacob. ¿Por qué hacen los malos lo que hacen? Ellos piensan que Dios no los ve. Ellos no necesariamente no son religiosos. Sencillamente quieren vivir como si no tuviera nada que ver con ellos. Por eso que El apóstol Pablo dice en Tito capítulo 1, versículo 16, que en los días del fin habrá muchos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ellos van a decir que son cristianos. Ellos van a expresar que ciertamente ellos son de Dios. Asistirán a iglesias, cantarán, leerán, pero realmente no son del pueblo de Dios. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo que abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero profesan conocer a Dios. De manera que el ateísmo práctico está más presente en nuestro medio de lo que estamos conscientes. Y Santiago, en este pasaje que nosotros leímos al inicio, nos va a llamar a revisarnos si en nuestros propios corazones no están presentes rasgos de ese ateísmo práctico. Por la forma como nosotros nos conducimos, por las palabras que utilizamos, por las actitudes que asumimos. ¿Hay ateísmo práctico en nuestros corazones? En el de todos nosotros. En el de todos nosotros. Vamos a ver lo que Santiago hace en este pasaje. Yo creo que Santiago presenta aquí en primer lugar dos realidades. Luego nos presenta dos actitudes. Y después finalmente veremos dos conclusiones morales ante esas actitudes. ¿Cuáles son las dos realidades que Santiago nos presenta aquí? Dos hechos incontrovertibles. Bueno, nosotros encontramos esa primera realidad en el versículo 14. Y quiero que vayamos ahí primero. En el versículo 14 encontramos esta declaración. No sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La primera realidad que Santiago escribe y menciona aquí, la realidad con la cual todos nosotros vivimos, es la realidad de la incertidumbre y la brevedad de la vida. La incertidumbre y la brevedad de la vida. ¿Cuán corto es nuestro conocimiento? Nosotros no sabemos lo que va a pasar con nosotros de aquí a un tiempito, a un momento. No sabemos lo que será de nosotros mañana. No sabemos si estaremos aquí el mes que viene o en qué condiciones estaremos el año que viene. No lo sabemos. Ignoramos el futuro. Hay tantas incertidumbres en la vida y todos los días leemos de cosas que acontecen a otros y nosotros pensamos en nuestra imaginación que no nos ocurrirán a nosotros. Y puede ser una desgracia económica o puede ser una gran promoción. No sabemos lo que nos tiene el mañana a nosotros. Puede ser un accidente, puede ser una enfermedad o puede ser la venida del Señor Jesucristo. No conocemos el futuro. Es incierto para nosotros. Contar con el futuro, a la luz de este pasaje, como veremos, es una presunción. Asumir que nosotros estaremos respirando mañana, darlo por sentado, darlo por un hecho, es una presunción, porque no lo conocemos. ¿Y por qué el hombre habla entonces con tanta seguridad? Porque es que el hombre se expresa, porque es que el hombre asume actitudes, porque es que el hombre planifica como si él tuviera control de la situación. Bueno, Santiago nos dice por qué. Santiago nos va a explicar cuál es la actitud que sostiene ese comportamiento. Pero la realidad con la que vivimos es una realidad de incertidumbre en la vida y de brevedad en la vida. No solo no sabemos lo que nos tiene mañana, es que aunque nosotros supiéramos ya, a final de cuentas la vida es breve. A final de cuentas la vida es breve. A nosotros nos pueden decir por garantizado y dárnoslo firmado por el Señor, un papel que nos dice que vamos a vivir 80, 90 años. Y eso, como quiera, es una vida breve. Es neblina, como dice Santiago, que viene y se va. Pero si sumamos a eso que no conocemos cuándo vivimos, cuánto vivimos, ¿Cuánto viviremos? ¿Cuándo moriremos? Esa incertidumbre cobra más realidad y más peso. Todos nosotros vivimos en esa incertidumbre. Todos nosotros. Dice Job: mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Un soplo. ¿Cuánto dura un soplo? Ya. Ya. Dice Job también en Job 9:25: mis días son más ligeros que un corredor. Huyen, no ven el bien. El corredor viene, pues se fue ya. Ya. Se deslizan como barcos de juncos, como águila que se arroja sobre su presa. ¡Qué rápido van! Job 14:1: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. ¡Qué bonitos son los arreglos florales! ¡Cuán poco duran! ¡Cuán poco duran! Así es el hombre. El Salmo 39:5: he aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente, como una sombra es el hombre. Ciertamente, en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y se afana y trabaja y hace, y es, dice, es como una sombra, en vano se afana. La sombra es y no es, porque la sombra es solo un reflejo. Dice, así es la vida, como una sombra, una sombra. Salmo 102:3, dice David: porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados, como humo. ¿Ustedes ven el humo? Ya, no, lo que está viendo ya no es el mismo humo, ya ese humo se disipó, es otro que está saliendo. Ese se fue, y la vida es como un humo, es semejante a un soplo la vida nuestra. Esas son verdades obvias. La Escritura lo repite mucho para recordárnoslo, porque necesitamos recordar esa realidad. La incertidumbre y la brevedad de la vida. Una simple lectura sobre los epitafios en los cementerios bastaría para convencernos que estamos de paso. ¡Cuán corto es el tiempo! Muchas vidas cortadas bien temprano. Nació en tal fecha y murió en tal fecha. Oh, solo fueron 4 años, solo fueron 6, solo fueron 10, 15, 20. Dicen los más entonces, como quiera tuvieron un fin. Y ya nacieron y ya no están. Podemos leer de la historia de otros hombres que pasaron y volaron. No están con nosotros, dejaron sencillamente sus obras. ¿Cuán poco dura la belleza de una neblina? Es bella, pero se va. Así es la belleza de los hombres en esta vida temporal. La segunda realidad que Santiago menciona en nuestro pasaje está en el versículo 15. La primera realidad es que todos vivimos con la incertidumbre y la brevedad de la vida como un hecho delante de nosotros. La segunda realidad que nos presenta el versículo 15 es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Dice el versículo 15: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esa otra realidad incontrovertible que Santiago presenta es la soberanía de Dios. Dios es el Rey de Reyes. Él nos creó. Somos criaturas suyas. Él es nuestro dueño. A más de esto, como cristianos nos compró con la sangre de su Hijo Jesucristo. Y Él es quien sostiene todas las cosas. Dice Colosenses en el capítulo 1 que Cristo sostiene las cosas con su poder. Él es el que mantiene la cohesión de la vida de cada individuo, el que da aliento de vida a todo ser. Él es el soberano. ¿Y por qué se extinguieron los dinosaurios? Porque Dios cortó sus días. Dios determinó que hasta ahí era y ya, y así fue. Dios determina, Él es el Rey, Él da la vida y la prolonga hasta cuando quiere. Y eso la gente lo admite cuando ve en su frustración o en su entendimiento, que llega una muerte y la gente dice, Dios lo quiso así. Aún personas que no profesan fe en el Señor, así lo quiso Dios. La gente entiende esa realidad, sabe que es un hecho, la soberanía de Dios. Pero no solamente Dios tiene soberanía sobre nuestra vida y cuánto vivimos y cómo vivimos, es que Él tiene control acerca de las cosas que hacemos. Él permite las cosas que hacemos. Dice el texto, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Los detalles de la vida, los detalles de lo que están conformados a la vida. Muchas veces podemos pensar que estamos en el control de determinada situación y de repente algo ocurre y nos recuerda que no es así, que no somos nosotros, que es Dios el que está en control. ¿Qué dice la Escritura? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Nosotros hemos estado orando para que este asunto del dengue se controle. Si Jehová no detiene esta plaga, si Jehová no energiza las fumigaciones, en vano es todo esfuerzo de salud pública. Por eso es que tenemos que rogar al Señor. Él es el soberano. Y saben que nosotros no nos merecemos la bondad de Dios como nación. Tenemos que suplicarle a Él por su misericordia. Porque nosotros hemos ofendido su santidad. Y no estamos con la situación bajo control. Él está en control. Él está en control. Dice Proverbios 16:1, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Y la gente piensa que está haciendo su propia voluntad, pero Jehová está actuando en su gran soberanía. El hombre, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 16:9. O como el Señor decía, no puede el hombre recibir nada si no le fuese dado del cielo. Juan 3:27. El hombre no puede recibir nada si no fuere dado del cielo. Queridos hermanos, nuestra doctrina, nuestra teología es correcta al decir que Dios es soberano, que Él controla todas las cosas y vivimos en su providencia. Y qué bueno que es así. Pero nosotros no vivimos siempre consecuentemente con esas dos realidades que hemos mencionado. No vivimos consecuentemente con la realidad de esa incertidumbre de la vida, de esa brevedad de la vida, y asumimos cosas, asumimos que viviremos, asumimos que estaremos en salud. No vivimos consecuentemente con la realidad de la soberanía de Dios. Pensamos que estamos en control, pensamos que somos los que determinamos muchas veces las cosas. Pensamos que si no ayudamos a Dios a veces las cosas no se hacen. Tenemos la teología, tenemos la doctrina, pero muchas veces ignoramos esas realidades, las pasamos por alto y contradecimos el testimonio del Evangelio que profesamos creer. Y eso me lleva al segundo punto. Habiendo visto estas dos realidades, quiero que veamos estas dos actitudes. Las dos actitudes que el pasaje pone delante de nosotros. Versículo 13. La actitud de la arrogancia de una vida independiente de Dios. La actitud de la arrogancia de una vida independiente de Dios. Dice el versículo 13, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Santiago aquí lo que está planteando es lo que es una vida sin referencia a Dios. Lo que es una vida sin referencia a Dios. Observen que Santiago está tratando este tema escribiendo a creyentes, y quiero recordar eso. Recuerde que él está escribiendo a hermanos. Él está ayudando a estas personas a revisarse. Ciertamente, por un lado, si la profesión de fe que ellos tienen es falsa y ellos dicen ser algo que no son. Pero también está confrontando a los creyentes a que ellos regulen sus vidas conforme a los principios de la palabra de Dios. Él no está hablando de vidas independientes de Dios como los incrédulos las tienen. Estaba escribiendo a personas que se enorgullecían de ser parte del pueblo de Dios y que sin embargo estaban viviendo como ateos prácticos en muchas áreas de sus vidas. O sea que el problema de querer vivir vidas independientes de Dios no se debe dejar únicamente para asuntos de evangelismo personal. Algunos considerarían que esto es un pasaje muy bueno para evangelismo personal, pero no es así que Santiago lo está planteando. Puede tener su lugar. Aquí hay verdades que se pueden proclamar de manera evangelística. Pero aquí Santiago está hablando a nosotros los creyentes. Y nos está advirtiendo de este peligro. Es necesario hablar de este tema dentro del pueblo de Dios. Porque es posible confesar el nombre de Dios y adorar a Dios mientras muchas facetas de la vida son vividas sin ningún tipo de referencia a Dios. Eso es posible. Y eso lo podemos ver en la gran cantidad de decisiones trascendentales que las personas toman y no son consultadas con Dios. Decisiones trascendentales: ¿con quién yo me caso? ¿Cuántos hijos yo tengo? ¿A qué yo me dedicaré? ¿Cuál es mi vocación? ¿Vendo o compro tal propiedad? Decisiones trascendentales que no son relacionadas con Dios y son tomadas independientemente de Dios, sin buscar la opinión de Dios, sin preguntarnos si Dios ha dicho algo al respecto. Hay una frase famosa de Agustín que dice: ama a Dios y haz lo que quieras. Porque si tú amas a Dios de verdad, de todo corazón, tus obras serán conforme a ese amor. Y alguien entonces cambió la expresión para hablar de la mente moderna y dice: haz lo que quieras y di que amas a Dios. O sea, haz lo que quieras, esa es la mentalidad moderna, y entonces di que tú amas a Dios. Ateísmo práctico. Muchos que profesan creer en Dios viven vidas independientes de Dios. Vidas independientes de Dios. No se preguntan qué piensa Dios de las cosas. No lo toman en cuenta. Y este lenguaje que utiliza Santiago parece completamente inofensivo. Es posible que alguien haya oído las palabras del versículo 13 cuando las leía y dije: ¿pero qué tiene de malo? Porque oigan el texto. Vamos ahora a lo que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Parece cualquier reunión de negocios. ¿Qué tiene de malo? ¿Cuál es el problema con esa declaración, Santiago? Porque pueden estar representando esas palabras los pensamientos de muchísimas personas religiosas que son al mismo tiempo empresarios y comerciantes. Pero no nos quedemos en el mero significado literal de las palabras. Santiago no está criticando únicamente a los que hablan así. Él no está sencillamente lanzando una crítica a lo verbal. Yo creo que Santiago está criticando una actitud. Y lo vemos más claramente en el versículo 16. En el versículo 16. Observen que el versículo 16 dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Él está hablando de una actitud orgullosa. Una actitud de soberbia. Eso es lo que le está confrontando en este pasaje. La arrogancia de pretender vivir de manera independiente a Dios. Y el problema no es solo la forma en que hablamos, es nuestra forma de pensar, la filosofía de vida que abrazamos, los principios dominantes por los cuales tomamos las decisiones que tomamos. Porque lo que nosotros decimos es un eco de una realidad que hay en nuestro propio corazón. La expresión que salió de los labios de estas personas decía algo con respecto a su manera de pensar. Ellos estaban diciendo eso porque creían algo. En lo íntimo de su corazón tenían una filosofía de vida que preocupó a Santiago. Y Santiago escribe y los llama a cuentas. Estaban asumiendo demasiado sobre cosas de las que ellos no tenían control. Asumían que de alguna manera ellos tenían el toro agarrado por los cuernos y que podían determinar lo que iban a hacer y el lugar al que ellos iban a ir. Cuando la realidad, sin embargo, es que no sabemos si estaremos respirando en el futuro cercano. No sabemos si al dormirnos nos vamos a volver a levantar. No lo sabemos. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Esa declaración deja entrever que ellos estaban en control de las siguientes cosas. Ellos estaban en control del tiempo, hoy y mañana. Hoy y mañana. No, el día tal, el año tal, control del tiempo. Control de sus acciones y movimientos. Iremos a tal ciudad. Y lo que está tratando de decir es como a esa ciudad específica que hemos planificado a ir. Iremos a tal ciudad, a esa. Y hablan de esa ciudad y dicen, y traficaremos en control de la acción que iban a hacer. Vamos a ir a ese lugar específico y en ese sitio vamos a hacer esto, en control de la situación. También tenían control de sus agendas. Estaremos allá un año. Dado todo bien calculado. Y esto va a ser así. Pero pastor, pero es que es normal que haya evaluación de proyectos y nosotros tirar una línea de tiempo y calcular cómo que las cosas van a ser. Eso no tiene nada de malo. No, eso no tiene nada de malo en sí mismo. ¿Qué estamos diciendo? Que el problema es la actitud. El problema es la actitud. Ellos tenían control hasta de los resultados. Y dicen ellos, y ganaremos. Nos va a ir bien. Porque difícilmente alguien se lanza en una empresa de esas sabiendo que va a perder. Ellos siempre creen que van a ganar. Ellos estaban asumiendo que iban a ganar. Tendremos beneficios. En tanto tiempo vamos a recuperar la inversión y después esto y esto, amarrado, todos los detalles. Santiago está condenando esa actitud, no meramente las palabras. Y eso es importante que lo entendamos, hermanos. Porque nosotros quizás no utilicemos las expresiones que Santiago usa aquí. Pero nosotros podemos caer muy fácilmente en la misma actitud de no depender de Dios en los detalles de la vida. Tampoco podemos pensar que Santiago está únicamente haciendo referencia a la actitud de los empresarios y negociantes. Porque entonces estaremos perdiendo el punto del pasaje para nosotros hoy. No, esta es una actitud que toda persona, independientemente de su vocación, puede asumir. Podemos caer en esa actitud como padres, como estudiantes, como profesores, como viajeros, como médicos. Una madre puede verse a sí misma como muy capaz de enfrentarse a la labor de crianza. Puede verse orando por los enfermos, incluyendo la salud de sus hijos, por pastores, por misioneros, y sin embargo, no pedir al Altísimo por guía y dirección para saber cómo criar a sus hijos. Si tú no estás orando para que Dios te capacite para ser buen padre y buena madre, tú estás teniendo esta misma actitud en una labor tan sagrada y tan santa como la crianza de los hijos. En una generación como la nuestra, necesitamos sabiduría de lo alto. Podemos nosotros pensar que tenemos todas las cosas amarradas y decir, hoy y mañana criaremos a nuestros hijos y ellos serán esto, y ellos se van a dedicar a esto, y ellos van a salir así, y todo bajo control. Y no es así. No es así. La actitud piadosa es aquella que se entrega a los designios de Dios. Se somete a la voluntad soberana de Dios. Porque Dios tiene sus planes, que no necesariamente son los nuestros. Y tenemos que aprender a decir como el Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y saben qué pasó cuando Cristo oró así? Se hizo la de Dios el Padre, no la de Dios el Hijo. Pasa de mí esta copa, era la voluntad de Dios el Hijo en ese momento. Y la de Dios el Padre es, no, bébete la copa entera. Y nosotros tenemos que aprender a orar así también. Podemos tener sueños con esa área de nuestros hijos. De que nuestros hijos sean esto, sean así. Eso no es malo. Mi punto es, podemos albergar una actitud de autosuficiencia y soberbia, de jactancia, y no depender de Dios el Altísimo. El médico puede verse utilizando el bisturí, confiando en las cientos de operaciones que ha realizado. Y no depender de Dios. El estudiante puede olvidar que Dios es quien hace el llamado para nosotros cumplir con determinada vocación en la vida. Y puede el estudiante actuar en esa área como si Dios no existiera, como si no fuera un factor a tomar en cuenta. Que Dios, ¿qué tú quieres conmigo? No es sencillamente que yo quiero hacer, es que tú quieres conmigo. Moisés tuvo muchísimos planes. Y cuando quiso ayudar al pueblo de Dios, no era el tiempo de Dios para hacerlo. No, pero es que yo soy líder, yo voy a hacer una obra tremenda. Mató al egipcio, libró al hebreo. Y dice Dios, yo lo que quiero es que tú vayas a una montaña que hay allí, a cuidar ovejas 40 años. ¿Cómo? Pero tu pueblo está en esclavitud, Señor. 40 años a cuidar ovejas. 40 años oyendo ahí las ovejas. 40, señores. Y entonces Dios dijo, ok, ahora sí. Y cuando Dios le dijo ahora sí, ahí que Moisés dijo, ay no, ahora no. Yo no puedo, Señor. Es a veces la actitud de nosotros pensar que es cuando nosotros decimos cómo queremos en el contexto y la circunstancia que nosotros deseamos. Dios es soberano. La pregunta es, ¿qué quiere Dios para ti? Y que tú puedas entregar en las manos de Dios y decir, Señor, he aquí lo que yo creo, he aquí lo que yo quisiera hacer, he aquí estos planes. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y no es después decir, Señor, dice, Señor, mire, yo quiero que tú hagas esto. ¿Cómo? No poder decir, Señor, sigue aquí, envíame a mí. Yo quiero cumplir con la vocación que tú tengas para mí. La que sea para la gloria de tu santo y bendito nombre. El problema es la jactancia de poder hacer planes y tomar decisiones de manera independiente de Dios. Con un alto sentido de independencia para hacer lo que quieren, cuando quieren, como quieren. Y la pregunta es, ¿está Santiago hablando de ti? ¿Has estado haciendo planes para algo últimamente y realmente no estás buscando la voluntad de Dios al respecto? ¿Estás tú dispuesto a aceptar un no de parte del Señor o ya el asunto está decidido? Ya tú tomaste la decisión y eso es. Porque a veces lo único que queremos es que Dios bendiga nuestros planes, no pedirle su opinión. Señor, bendíceme, pero no preguntarle si eso es lo que Él quiere. No queremos ni preguntar, no vaya a hacer cosas. Hermanos, este texto, sin embargo, no está en contra de la planificación. Y hago esta aclaración. Planificar no conlleva la seguridad de que podremos llevar a cabo lo que planificamos. Eso es una actitud. Pero planificar es correcto. Nosotros debemos avanzarnos y cuidarse según el curso normal de los acontecimientos. Esto es así, esto es asado, y tomar las medidas que podamos. El punto es poner cada cosa en las manos de Dios. Encomendarnos a Jehová en cada decisión. Entonces, si esta actitud es pecaminosa, según Santiago, la otra actitud que él propone es la actitud de sumisión, la sumisión de una voluntad rendida a la voluntad y a la soberanía de Dios. la sumisión de una voluntad rendida a la soberanía de Dios. ¿Qué dice nuestro texto? En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, eso es lo que deberíamos decir. Ahora bien, Santiago no está declarando una fórmula mágica aquí. No está declarando una fórmula mágica. Se termina el sermón. ¿Y qué planes ustedes tienen? Bueno, yo voy a casa de fulano que me invitó a comer, si Dios quiere. Y ahora todos los hermanos diciendo, y entonces, ¿y qué vamos a comer? Ah, vamos a comer esto si Dios quiere. Y yo no voy a terminar aquí diciendo, y vamos a regresar esta noche si Dios quiere. O sea, el punto no es la repetición de la frase. Es un asunto, como decíamos, de actitud. La actitud es lo importante, no el uso externo de esta frase. Lo que reflejan estas palabras realmente es la manera de pensar y la actitud que un cristiano debería de tener. Eso es lo que está enseñando. Y como de la abundancia del corazón habla la boca, la aceptación de que Dios es el soberano es tal que él entiende que Dios puede tener planes muy diferentes a los míos, a los nuestros. Dios puede tener planes distintos. La duración de nuestras vidas está determinada por Dios. Si el Señor quiere, yo lo voy a hacer, pero si Dios no quiere, no voy a poder hacer eso. No lo voy a poder hacer. Dios es quien sabe. No es que no podemos hacer esa planificación entonces, pero el asunto es que nosotros vamos a encomendarnos a Dios. Porque nadie va a impedir que Dios lleve a cabo sus planes eternos. Los míos si no son firmes y tan seguros. Los míos dependen de los de Él. Nosotros tenemos que encajar con la agenda de Dios. No hacer que la de Dios encaje con la nuestra. Es un orden inverso. La vida no la tenemos en nuestras manos. Los eventos de nuestra vida están determinados por Dios. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Ha trazado el curso de nuestra vida. Y esta persona que habla como Santiago menciona en este texto, es alguien que voluntariamente se está sometiendo a la voluntad de Dios y se deleita en que Dios sea quien tenga las cosas bajo control. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere. Es el deleite de que las cosas están en las manos de Dios. ¡Qué bueno! ¿Qué nos dice Pablo en Romanos 12? De si nosotros nos presentamos como sacrificio vivo a Dios, que nosotros vamos a discernir cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, buena, agradable y perfecta. Pero tenemos que entregarnos en sus manos. Tenemos que estar dispuestos a morir en sacrificio a Él. Observen que una de las cosas que nos aclara este versículo es que no toda planificación es pecaminosa. Ahora lo digo de manera positiva, porque el texto no dice, si el Señor quiere, haremos lo que se nos ocurre en el momento. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello, cosas específicas. Podemos planificar cosas específicas. Un ejemplo, Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto, llegó a Éfeso y lo dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Vemos en las Escrituras expresiones en la que Pablo usaba esa frase, si Dios quiere. Lo hizo así en 1 Corintios 4:19, 1 Corintios 16:7, Filipenses 2:24. Pero también hubo ocasiones en que no usó esa expresión. Y no aparece. Ustedes buscan el capítulo 19 de Hechos, Hechos 19:21. Y dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Si Dios quiere. No dijo eso. Porque no es el punto de decirle presión, no es una fórmula mágica, es la actitud, una actitud de sumisión. Entonces debemos cuidarnos del abuso de la frase y ver que lo importante es la atmósfera general de nuestra vida, la actitud del corazón, la mentalidad con que conducimos nuestras vidas. Deberíamos tener la actitud de Moisés. Señor, si tú no vas delante de nosotros, no nos saques a ningún lado. Señor, que tú vayas delante de nosotros. La actitud que vemos en Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras. Ponlo en las manos de Dios. Ponlo en las manos de Dios y tus pensamientos serán afirmados. ¿Qué dice Proverbios 3, versículos 5 al 7? No te fíes de tu propia prudencia. Encomiéndate a Jehová. No dependas de ti mismo en todo. No confíes tanto en ti. Esa es la actitud piadosa que debemos cultivar. Hemos visto entonces dos realidades. La vida es incierta y breve. Dios es soberano. Hemos visto dos actitudes. Una actitud de orgullo que asume que tiene las cosas bajo control y una actitud de sumisión a Dios. Finalmente, Santiago plantea dos conclusiones morales. Dos conclusiones morales. Observen que el versículo 16 termina diciendo: toda jactancia semejante es mala. Hay una conclusión moral. Y luego el versículo 17:10 da otra conclusión moral. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dos conclusiones morales. Él concluye con dos expresiones, dos evaluaciones de estas actitudes. La primera conclusión moral es la actitud de independencia descrita en el texto. Es maligna. Ahora os jactáis en vuestras soberbias. Eso es soberbia, eso es jactancia, es arrogancia. Y toda jactancia es mala. Una conclusión moral. Y la segunda conclusión moral, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muchos han visto este texto como una frase independiente. Y hasta sermones se han predicado. Sí, es verdad que aquí se habla del pecado de omisión. Pero se da la declaración en el contexto de nosotros saber lo que tenemos que hacer, saber la verdad de la incertidumbre de la vida, saber la verdad de la soberanía de Dios, y como quiera no ser hacedores de la palabra, sino solamente oidores. Y en ese contexto dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Está mal pensar como un ateo, eso está mal, pero también está mal vivir como un ateo, vivir una vida sin referencia a Dios, vivir sin encomendarnos a Dios, sin preguntarnos cuál es la voluntad de Dios, eso también está mal. Dios quiere que nos encomendemos a Él, vivamos para Él. Y eso incluye lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. En la historia, el rey Luis XV enfermó en sus días de niño, cuando asumió el reinado. Y dice que un historiador, que las iglesias resonaban con súplicas, gemidos, oraciones ininterrumpidas, con sollozos, orando por este rey Luis XV. Tanto fue así las demostraciones de aprecio, que se le llamó luego Luis el bien amado. El rey bien amado, muy amado. Pero no era amado por nada que él hubiera hecho. Era meramente un niño todavía. Dios le preserva la vida. Y 30 años más adelante, él vuelve otra vez y se enferma. Pero las iglesias no hacían oración por él. Las iglesias no estaban llorando por él. Las personas no querían que él siguiera siendo su rey. Pero tampoco era por nada que él hubiera hecho. Era por lo que él no había hecho por Francia. Por lo que él no había hecho por Francia. Hermanos, tenemos que preguntarnos no solamente qué estamos haciendo, sino qué estamos dejando de hacer, qué deberíamos estar haciendo para la gloria de Dios. ¿Qué cosas que sabemos no estamos haciendo para vivir para la gloria de Dios? Algo que refleja cómo hay áreas de nuestra vida que estamos viviendo sin referencia al Señor. ¿Qué áreas son esas en tu propia vida personal? Se dice que en las viejas coronaciones en Constantinopla, Incluían la selección por parte del nuevo rey de una losa de mármol entre varias que le presentaban. Y la losa que escogía era la que se pondría ante su tumba. Y ellos consideraban sabio recordar el funeral en un momento de tanta elevación personal para que el rey supiera que su vida no era para siempre. Hermanos, nuestra vida no es para siempre. Amados y queridos jóvenes, vuestras vidas no son para siempre. Una de las tentaciones de la juventud es confiar en la salud, confiar en la fortaleza. Están bien y tienen mucho vigor. No confíen en eso. Eso es incierto. La vida se va como un soplo, como una neblina. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día, dice Proverbios 27:1. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cómo estás invirtiendo tus días? ¿Cómo tú estás sembrando hoy para cosechar qué en el día de mañana? Tú eres una criatura de Dios. Tú tienes que vivir para Dios. No desperdicies tu vida en lo que no es, y en lo que no vale, ni en lo que no sacia. ¿Para qué dedicar tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto esmero en cosas de las que tú mismo te lamentarás en unos pocos años? ¡Oh, qué mal viví, qué mal viví! No tuve sabiduría para vivir. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Tú necesitas saber eso. No pienses que tu gozo y tu alegría dependen de tu rebelión a la ley de Dios. Yo voy a ser feliz en la medida en que yo sea rebelde a los principios de Dios. ¿Tú crees que esa es la felicidad? No. No. Eso es tu condenación. Puede ser que te resistas a que Dios sea quien esté en control y no tú. Pero a la larga eso no significa que tú realmente estás en control. O puede ser también que a ti te dé vergüenza decir, si Dios quiere, delante de los demás. Y te avergüenzas de Dios. Dice la Biblia que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Atrévete a confesar a Dios y a vivir para Dios con valentía. Nuestra actitud con respecto al futuro, sea en palabra o en los pensamientos de tu corazón, dice mucho acerca de la realidad espiritual de nuestras almas. ¿Has abrazado la soberanía de Dios de todo corazón o decidirás combatir y luchar en contra del Altísimo? Y nosotros, hermanos, hacemos bien en meditar tranquilamente en las diferentes áreas de nuestra vida y pedirle a Dios que nos enseñe, que nos examine, que nos pruebe, a ver si todas las áreas de nuestra vida están realmente encomendadas al Señor. Que podamos decir, si el Señor quiere, en todas las facetas de nuestra vida para la gloria de Dios. Ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, lo hagamos para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias por Jesucristo, porque es Él quien trae sentido a nuestra vida. Te damos muchas gracias por tu palabra, porque ella nos da luz para saber vivir para ti. Ayúdanos ahora, por tu Espíritu Santo, a dar muerte a nuestros pecados. Límpianos y perdónanos en la sangre preciosa de Jesucristo y capacítanos para hacer nuevas obras que glorifiquen y exalten tu nombre. Permítenos poder venir esta tarde a seguir adorándote a ti, el único digno de ser adorado, y para hacerlo en espíritu y en verdad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.